Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes. 14:40 segundos, estamos en Radio Nacional, aquí en Maipú 555, en pleno centro porteño. Esto es Tierra Adentro, vamos por AM870, Radio Nacional y las 49 emisoras de la cadena nacional de radiodifusión. Rodrigo Lamardo está en la producción de este programa, Leo Sangari está en la operación técnica, ante las miradas sagaces e inspección general cada tanto de Leandro La Cámara y Martín Jiménez. Mercedes Di Benedetto, ¿cómo estás?
Bien, cada vez mejor.
¿Se quedó con las ganas?
Sí, me quedé con las ganas.
¿De hacer alguna mención, algunos coletazos del abuelo?
Sí, ¿por qué sí, no los decimos?
¿Se le quejaron los oyentes?
Se me quejaron, sí.
Ay, si ahí hubiera está. Sabido, usted... pero no había tiempo.
Lea Graciela Russo.
Sí, mi abuelo era italiano de Rosano. Vino la primera vez solo, muy joven, pero con 18 años. Volvió a Italia para el servicio militar y fue a la guerra. Regresa después de la guerra con su familia, padre, madre, hermana. Trabaja como albañil en la estancia de Solanet en Ayacucho. Ajá. Dice Graciela Russo, esto lo comentamos porque el programa...
Anterior fue el tema libre. Anterior
fue el tema libro, los abuelos.
Ahí está.
Y algunas personas, tiraron su idea, contaron de sus abuelos y no los mencionamos. Y se enojaron encima.
Sí, yo tengo dos más aquí. Andrea Vázquez dice, mi abuelo Calogero Butera fue mi gran amigo hasta mis 8 años y después siguió siéndolo desde otro lugar. Era albañil, tocaba el violín en una orquesta barrial llamada Sol Argentino, un anarquista al que le gustaba tomar su vino en Dama Juana en el Pingüino de Loza.
Mirá.
Teníamos 2 sillas de madera y mimbre, una para él y otra pequeña igualita para mí. Nos sentábamos todas las tardes en la puerta de casa a charlar y tomar mate. Jorge Di Benedetto dice...
Sí, Jorgito, compañero de fútbol.
¿Estás seguro que es el mismo Jorge Di Benedetto? Este es músico, el suyo es músico.
No, es creativo publicitario.
Ah, este es músico. Mi abuelo Juan Di Benedetto, cuando llegó a la Argentina en 1903 con su hermano Salvador, fueron a Balcarce. Después se cansaron de trabajar en el campo y se vinieron para Avellaneda. Su hermano se volvió a Italia porque extrañaba y terminó muriendo en la Primera Guerra Mundial en 1914. Mi abuelo trabajaba en el puerto y después vendía artículos de limpieza por la calle. Lamento no haberlo conocido. Sí. El otro era José Gallego, viajante mercante.
Muy bien, y últimas menciones. María Matilde Balduzzi dice Francesco Balduzzi, ¿no? ¿O ya fue este?
Esto ya fue.
Ah, mirá vos. Bueno, está bien, está marcado. Le iba a decir de mi abuelo Mariano, esperaba con suma atención y ansiedad que llegara Quinta La Razón a mi pueblo. Ajá. A la tardecita llegaba.
Claro, sí.
Al kiosco de Chazarreta. Entonces yo se lo tenía que ir a buscar a una cuadra de esos kioscos de madera que estaban en la vereda. Y yo leía, mientras él leía el desarrollo de las noticias más importantes, yo leía Lindor Cobas el Cimarrón.
Ah, claro, sí, sí.
Que también le gustaba. Él me había enseñado a leerlo ahí, que venía en la contratapa, en las historietas del diario de Quinta La Razón. Me acordé eso de mi abuelo, que esperaba, y los martes yo esperaba el gráfico, que llegara lo de Chazarreta. Era más caro, pero me lo hacía comprar por mi abuelo.
Bueno. Tenemos algunos mensajes también. Saludos de Abel López, Luis González, Ariel Pérez, Eduardo Castaño y Hugo Vitali.
Cecilia Decano, Graciela Russo, Mariano Quintana, Max Rodríguez, y Nicolás Di Luca, también envía un mensaje, querido compañero de humorista.
Siempre manda mensajes, dice, qué lindo escucharte siempre, Guillermo.
E imitador, estuvimos juntos en Del Plata, me parece que compartimos un programa así, en Del Plata y en Rivadavia. Bueno, vamos con el tema inicial, pero antes quiero comentarle que en el Teatro Roma de Avellaneda, más venís, menos pagás. Aprovechá la promo Roma con un beneficio para que puedas ver los espectáculos del teatro con importantes descuentos. ¿Cómo lo adquirís? En la boletería ubicada en Sarmiento 109, los viernes y sábados de 10 a 20 horas, en efectivo o con tarjeta de débito. Si tenés la tarjeta Somos A, obtenés un 10% de descuento. Si tenés la tarjeta Somos A, quiere decir que sos de Avellaneda, ¿no? Conocé nuestra cartelera mensual ingresando en www.mda.gov.ar. Municipalidad de Avellaneda, vivamos mejor. Vamos, Mercedes, con el tema inicial.
Bien, vamos a hablar de Maradona.
Maradu.
Pero de otro Maradona.
Sí.
El 4 de julio de 1895 nació en Esperanza, Santa Fe, Esteban Laureano Maradona. Escritor, naturalista y médico rural, recibió, entre otras distinciones, son muchas las que recibió, la estrella de Medicina para la Paz. Era descendiente de varios próceres de las provincias de San Juan y Santa Fe, de familia de estancieros, pero fue famoso por su modestia y abnegación. Estudió a las colectividades del noreste argentino y sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la medicina tradicional aborigen. Es autor de obras científicas sobre antropología, flora y fauna. Se recibió de médico en Buenos Aires en 1926 e instaló un consultorio que trasladó luego a Resistencia en Chaco. En los años 30 dio un ciclo de conferencias en el marco de la Ley de Trabajo, lo que le ocasionó problemas con el gobierno militar del presidente Uriburu, por lo que decidió viajar al Paraguay. Había comenzado justo la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, y Maradona decide anotarse prestando auxilio a soldados de ambos bandos, pero al llegar a Asunción las autoridades lo apresan sospechando que era un espía, porque atendía a los de ambos.
Ah, de ambos bandos.
Claro. Finalmente liberado, llegó a ser jefe del Hospital Naval de Asunción, redactó el Reglamento de Sanidad Militar del Paraguay y se ocupó de la colonia de leprosos de Itapirú. Viajando por Formosa, el tren que lo transportaba realizó una parada en la estación Estanislao del Campo, donde en realidad había unos pocos ranchos sin ningún tipo de servicio de luz, ni de agua corriente, ni de gas, en el Monte Chaqueño. Y allí le pidieron que por favor auxiliara a una parturienta que se hallaba muy grave. Después de atenderla exitosamente, al querer subir al tren para seguir su camino, se encontró con un grupo de vecinos sin recursos que le rogaron para que no se fuera porque no había ningún médico disponible en varios kilómetros a la redonda. Maradona se quedó, a pesar de que esto le hizo perder un trabajo seguro en Buenos Aires. Vivió allí por 51 años en una humilde vivienda de ladrillo sin electricidad ni ningún otro tipo de servicio y prestando ayuda sin cobrar un peso a la comunidad indígena del lugar, formada por tobas, matacos, mocovíes y pilagaes. Con el tiempo logró la amistad de sus caciques y logró erradicar de la zona terribles enfermedades como la lepra, el mal de Chagas, la tuberculosis, el cólera y la sífilis. Por todo esto lo llamaban Pionac, que significa Doctor Dios en Pilagá. En tierras fiscales, que consiguió que le donaran, fundó una colonia para estos grupos aborígenes, les enseñó trabajos agrícolas, cómo construir casas con ladrillos confeccionados por ellos mismos, y colaboró con su propio dinero en la compra de herramientas y semillas. Denunció valientemente las condiciones de vida de los indígenas y su explotación en los ingenios azucareros. Algunos de sus 20 libros se encuentran sin ser publicados, esperando que en el Congreso de la Nación cumplan con la resolución de 1994 de editarlos y donarlos a bibliotecas públicas como lo quería Maradona. Murió a los 99 años. Su humilde casa en Estanislao del Campo fue declarada Monumento Histórico. El Congreso de la Nación declaró en 2001 el 4 de julio, día de su nacimiento, como Día Nacional del Médico Rural. Muy difícil hacer una síntesis de la vida del doctor Maradona, porque a los que les interesa les digo que googleen, porque vale
la pena. Vale la pena. Muy, muy interesante, ¿eh? ¿De qué año me está hablando usted?
Y murió en 1994, se hablaba de, y tenía 99 años, por eso se esperaba que se publicaran los libros después de esa fecha.
Y le vamos a dedicar un tema
que hizo Daniel Altamirano, que lo escribió justamente hablando del viaje de Maradona, ese famoso viaje de Maradona en tren donde le piden que se baje para atender a la parturienta y ahí se queda.
Vamos entonces, gracias. Vamos con Leo Sangari, que está en la operación técnica, Rodrigo Lamardo en la producción, a este tema de Altamirano.
Que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán. El que viene de Formosa. trayendo gente hasta Pirané. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. En esta isla del campo sintió el llamado y bajó al andén. Y bajó al andén sin saber por qué. Ella alumbraba, ella solita, color de vida alumbrándose. Ella alumbraba, ella solita, color de vida alumbrándose. El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. El tren se fue dejándoles un Cristo solo en el andén. El Aníbal me decía: mira vos, fíjate, che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo. Pero fíjate vos, qué voluntad tan grande la de este hombre. Con pocas cosas hizo tanto bien. Y yo no sé si yo recordé a Filipa, que allá en Formosa me decía él: don Maradona es todo un santo, un Cristo nuestro. Cantale, che, pa' que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres nobles, honestos, buenos ejemplos para seguir. Y yo me dije: creo que el destino sabe a dónde, por qué y por quién se detiene el tren. Esto me contó el Venancio, el intendente de Estanislao. Y los mechos que tocaban, llama mi maceta y vea usted. El tren se fue dejándoles un Cristo solo en el andén. Y el tren se fue dejándoles un Cristo solo en el andén.
Tierra Adentro, con Guillermo Stronati y Mercedes Di Benedetto, por Nacional. Ya le pasamos el plumero y limpiamos el vinilo y la púa. Encendemos el Wincofon. Recordamos nuestra música de los 60, 70 y 80.
Los Gatos fue una banda de rock formada en 1966, integrada por los jóvenes músicos Lito Nevia, Ciro Fogliata, Oscar Moro, Kai Galifi y Alfredo Tot. Fue el primer conjunto argentino de rock de éxito masivo en componer íntegramente su material. Antes de ellos lo habían hecho Los Duques y Los Gatos Salvajes, banda inicial de la que surgieron Los Gatos, pero con un éxito más limitado.
Recordemos que era la época en que el rock se asociaba al idioma inglés, ¿no?
Exactamente.
Entonces empezaron...
Sí, costaba despegar.
Claro. Desde Billy Cafaro, a finales de la década de 1950, el éxito del rock argentino había entrado en una etapa de congelamiento comercial. La aparición de Los Gatos en escena dio el impulso definitivo al rock del país hacia adentro y hacia afuera de sus fronteras. El 3 de julio de 1967 sale a la venta el sencillo de Los Gatos con La Balsa y Ayer No Más, tema compuesto por Mauricio Viravent. Fue un éxito masivo que llegó a vender cerca de 250.000 copias.
Lito Nevia y Fogliata, Ciro Fogliata, habían comenzado a tocar en su ciudad natal, en Rosario, provincia de Santa Fe, bajo el nombre de Los Gatos Salvajes. En 1964 consiguieron contrato para tocar en Buenos Aires en los bailes de carnaval. Una vez finalizados estos, la mayoría de los músicos retornaron a su ciudad original, excepto Nevia y Fogliatta, que decidieron insistir en Buenos Aires. Se unieron con otros músicos, también rosarinos que ya estaban aquí en Buenos Aires, y formaron una nueva banda con el nombre de Los Gatos. Comenzaron a tocar en La Cueva, un pequeño club de jazz nocturno creado por Billy Bond.
La Cueva, ¿no? Recordando a la mítica cueva de los Beatles. Nevia y Tanguito compusieron La Balsa en la pizzería La Perla del Once, en la esquina de la avenida Rivadavia, claro, y Jujuy.
Frente a Plaza Miserere.
Sí, ahí me juntaba siempre con mi padre a tomar un café en sus últimos años.
Mira vos, yo iba en el año 79-80 a unos bailongos que se hacían en el Hotel Marconi y quedaba enfrente a La Perla, ahí en la recova del barrio de Once.
Ya no existe más La Perla, en fin.
No.
El lugar era un punto de encuentro habitual porque estaba a la vuelta de la pensión Santa Rosa en la que vivían Kai, Ciro, Lito Nevia y otros músicos.
Lito llegó a tocar hace algunos años, cuando La Perla estaba abierta aún. Yo le hice un par de notas cuando tenía espectáculos, días previos le hacía notas en otras radios a Lito, y porque obviamente amaba ese lugar, ¿no? Vamos a escuchar entonces, en este homenaje a Los Gatos, La Balsa de Tanguito y Lito Nevia. Y si queda tiempo, un poquitito de ayer nomás, ¿me da
del
gusto?
Lado, del lado B.
Del lado
vamos
B.
A escuchar el A y el B.
Ahí está, vamos. Yo me iré a naufragar.
56 Mercedes. Años, hice la cuenta.
¿Ah, sí?
Sí, mira qué vigente que sigue, ¿no? Qué fresca que se la siente a La Balsa.
Es verdad.
56 años desde que salió el simple.
Y entonces, ¿tenemos tiempo, Leo Zangari? Sí, dice el dedo pulgar que asomó ahí en el vidrio de Rodrigo Lamardo. Creo que era el de Rodrigo. Bueno, creo que era el dedo. Así es.
Hacia arriba.
Sí. Y está ok, me dice. Bueno, ayer nomás, para finalizar.
Damos este vuelta al simple.
Ahí está, damos vuelta al simple. Ahí, ahí está.
Estábamos equivocados, ninguno ya sabía más. Hacerlo más, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle, vi la gente.
Ayer no más, Mercedes. Bueno, hasta aquí lo nuestro, hasta aquí nuestro programa Tierra Adentro por Radio Nacional. Hasta el próximo domingo, Mercedes y Benedetto.
Buena semana, Guillermo.
Buena semana,
Stronati.
Rodrigo Lamardo en la producción, Leo Sangari en la operación técnica. Buena semana para todos los oyentes también, ¿eh? Gracias. Chau.
Ayer no más, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle, vi la gente. Es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Hacerlo más, pensé vivir feliz mi vida.
Tierra Adentro, en la radio pública.